Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Estamos inmersos en plena campaña electoral y como siempre que hay elecciones, los políticos no dejan de prometer cosas e intentar crear interés para que sus ciudadanos depositen la confianza en su partido político. Promesas que en un gran número de ellas quedarán en el olvido una vez pasadas las elecciones municipales y regionales. Ciñéndonos estrictamente a lo taurino, que es lo que nos ocupa, a nivel local existen diversos puntos de vista. No seré yo quien pida el voto para un determinado partido político, pero lo que sí les pido a mis queridos oyentes es que reflexionen y sean conscientes de lo mucho que nos jugamos el próximo día 28 de mayo. La situación taurina de la capital no hace falta recordarla, pues semana a semana les vamos contando cómo está la cosa. Lo último es que en un intento desesperado de la señora alcaldesa de Ciudad Real, doña Eva María Masías, la semana pasada se reunió con algunas personas del mundo taurino para intentar dejar organizada una hipotética feria taurina de la capital. Con llamada a la empresa constructora incluida, en este caso rehabilitadora de la plaza, para intentar por todos los medios que la plaza de toros esté terminada para la fecha prevista, el 30 de junio. La respuesta de la empresa es la que Cargando la Suerte lleva contando durante mucho tiempo. La plaza de toros es prácticamente imposible que esté terminada para esas fechas. Y por consiguiente, sin tener la plaza de toros terminada, el ayuntamiento no puede comprometerse en firme con ninguna empresa taurina para que organice ningún espectáculo en un edificio que a día de hoy no se sabe cuándo estará terminado. Como siempre he dicho, no dudo de la buena voluntad de la alcaldesa para intentar terminar las obras a tiempo y que pueda haber toros en la feria de agosto, pero la realidad es otra muy distinta. Otra de las cosas que ha hecho la primera edil, que nos ha llamado poderosamente la atención, es el intentar dejar nombrados al nuevo equipo de presidencia del palco de la Plaza de Toros. Y nos llama poderosamente la atención por varios motivos. El primero y principal, y no es que la alcaldesa no tenga la facultad o el poder para nombrar al nuevo presidente y asesor, pues desde que cambió la legislación depende única y exclusivamente del alcalde o alcaldesa de turno nombrar al presidente, que este mismo a su vez nombrará al asesor. Pero creo que este nombramiento debería hacerse por parte del nuevo alcalde o alcaldesa que los ciudadraleños decidan el próximo día 28 en las urnas. Por lo tanto, lo que Eva María a día de hoy ha decidido podría no tener ningún valor, pues será el nuevo responsable del ayuntamiento quien lo haga en tiempo y forma. Parece que estamos más pendientes de intentar dejar preparados esos detalles que en solucionar realmente el problema grande que es el terminar la plaza de toros. En cualquier caso, he de decir que el nombre de la persona nombrada por Eva María Masías es el veterinario de Piedrabuena y reconocido aficionado Juan Antonio Rivero, por cierto, miembro de la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros de España. Rivero ya ha pertenecido al equipo presidencial de la Plaza de Toros de la capital, anteriormente como presidente suplente con Paco Delgado desde el año 2016. El asesor elegido por Eva es otro aficionado de prestigio, nuestro compañero Víctor Dorado Prado. Ya veremos si ambos son los que finalmente ocupan esa gran responsabilidad. Como llevo diciendo desde hace ya varias semanas, el tiempo dará y quitará la razón. Solo tenemos que tener un poco más de paciencia y memoria. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Bueno, pues una semana más tenemos con nosotros a Tomás Mata. Ya la semana pasada, como no tuvimos programa, pues nos acumulan muchos festejos de la Feria de San Isidro. En primer lugar, Tomás, buenas tardes, bienvenido una semana más.
Hola, buenas tardes, Manuel. Pues vamos a ir haciendo balance poco a poco de lo que está siendo la Feria de San Isidro, que ha habido como en botica un poco de todo. Empezamos por el miércoles 10 de mayo, que fue la primera corrida de San Isidro, con un Juli y un Álvaro Alarcón que fueron ovacionados en la primera, pero que tampoco la corrida fue de lo más destacado, por decirlo de alguna manera.
Pues claro que no, fue de lo más destacado. Se esperaba mucho más en principio de los toros de la Quinta. Sabes que siempre que hay una corrida de Encaste Santa Coloma, y más la Quinta, que estaba funcionando últimamente muy bien, pues había expectación por ver a estos tres toreros y la alternativa de Álvaro Alarcón. Pero fue decepcionante la corrida en líneas generales en cuanto al ganado se refiere. Bueno, pues los toros de la Quinta no ofrecieron el espectáculo que todo el mundo esperaba. Si quieres te voy diciendo por el orden de antigüedad, aunque el primero en actuar fue Álvaro Alarcón, que confirmaba alternativa.
Correcto.
En principio, mira, siempre nos ha extrañado que una ganadería como la Quinta abriera la Feria de San Isidro, porque normalmente esta ganadería, que si no es de las catalogadas muy duras, pero sí es de las que, bueno, sí que plantean serios problemas a veces a los actuantes, y que abriera la feria de San Isidro una corrida de la Quinta y con toreros en el cartel como es Julián López el Juli y Roca Rey, pues era un poco de extrañar. A nadie le debió o nos debería haber pillado de sorpresa lo que luego vimos durante la tarde. Pues mira, el Juli es el Juli, y el Juli sabe bien lo que se hace. Lo que pasa es que tampoco su lote se prestó muchísimo al lucimiento, pero él sabe conducir bien las embestidas. Lo que pasa es que ser primera de feria, estar pendientes de alguna otra más, bueno, pues anduvo por la plaza y no anduvo mal. Lo único que se le recrimina siempre es su forma de matar, porque como tiene ese estilo tan peculiar y tan personal, que a los aficionados de pro tampoco nos llega mucho. Bueno, pues sí que es cierto que el Juli no pasó de una ovación, que saludó, desde luego. Y con respecto a Roca Rey, pues también le vimos incluso apático. Yo le he visto este año en tres ocasiones, una que me desplacé a Murcia, a Cejín, a verla, luego cuando estuvo en Sevilla, que ahí sí que dio un poco más de dimensión, pero no, esta tarde del 10 de mayo en las ventas tampoco fue el Roca Rey que levanta pasiones y que mueve a la gente, y que hay incluso división de opiniones en los tendidos, unos a favor, otros un poco más en contra, pero le vimos, incluso no le funcionó la espada, que es una cosa que el Roca Rey suele hacer con ciertas garantías. Y su labor fue silenciada en los dos, no, sin más, no fue gran cosa lo que dio de sí. Y con respecto a Álvaro Alarcón, pues hombre, vamos a ver, no sé si era el ganado apropiado para Álvaro Alarcón. En su primero, que fue el de la alternativa, pues tampoco le ofreció grandes garantías, tampoco él se puso como esperábamos que se debía poner un torero que viene a tomar la alternativa a Madrid. Es cierto que voluntarioso sí que estuvo, e incluso sacando algunos muletazos de cierto mérito, pero la corrida fue en líneas generales decepcionante. E incluso las cuadrillas tampoco estuvieron, bueno, pues como en ellos habitual, porque es cierto que José Chacón, cuando se le demanda desde el tendido a voz en grito, vamos Chacón, de poder a poder, o dale ventajas al toro, bueno, pues José Chacón estuvo, no pasó de discreto con los railetes y poco más. Es que la corrida fue decepcionante, y cuando salimos a la calle todo el mundo íbamos comentando un poco lo mismo. Poco te puedo decir más de esta corrida.
Lo que está claro que la Quinta ni en Sevilla ni en Madrid ha funcionado como toros. Yo creo que, no sé si el paso, porque esta verdad que esta ganadería, cuando lidiaba de novillos, tenía muy buenos resultados. Y ahora
sí,
han pasado a lidiar corridas de toros y realmente pues ha quedado un poco en discreto, por decirlo de alguna manera.
Incluso,
sí.
incluso yo no sé si han acusado un poco o han cambiado el sistema de selección, porque de pasar la ganadería de manos del padre a los hijos, pues sí que está notado. Hombre, lo cierto y verdad es que en cuestión de una semana hemos visto 12 toros de la quinta y ninguno ha ofrecido grandes garantías como para el triunfo.
Bueno, el día 11 de mayo, la primera puerta grande de la Feria de San Isidro, una puerta grande muy polémica, muy controvertida, donde Emilio de Justo logró cortar dos orejas a un toro que fue premiado también con la vuelta al ruedo y que ha tenido una repercusión, la corrida de toros, muy muy polémica, ¿no? En todas las redes sociales, unos a favor, otros en contra, pero consigue una puerta grande nueva Emilio de Justo, que volvía a Madrid después de ese tremendo percance tan grave que tuvo el pasado domingo de Resurrección, creo que era, o de Ramos, de la temporada anterior.
Correcto, correcto, sí. Vamos a ver, esa corrida no fue quizás, aunque sí que hubo discrepancias, no fue tan polémica la concesión de la segunda oreja a Emilio de Justo como la de sacar pañuelo azul para dar la vuelta al ruedo al quinto toro de la tarde de García Grande. Porque es que nadie lo pidió, nadie se manifestó en decir, oh, qué torazo, qué bien, el toro ni se picó bien, se le hizo sangre lo justito para un análisis, tampoco vimos que tuviera un comportamiento de toro bravo en el tercio de banderillas. Me estoy saltando a Morante porque lo de Morante ahora lo comentamos, pero como estamos hablando del toro de pañuelo azul, pues
de la vuelta al ruedo.
Bueno, pues el toro, correcto, el toro no le vimos el pañuelo azul por ningún lado. Bueno, pues aquí hubo un presidente, don Eutimio Carracedo, que por su cuenta y riesgo, pues decidió premiar a ese toro, a ese quinto toro de García Grande, pero que nadie nos lo explicamos, ha habido mucha polémica con eso, ha habido recogida de firmas para pedir el que
bueno, el cese, pues como el presidente. Cese como presidente.
Sí, porque no puede ser que la plaza de las ventas, la primera plaza del planeta toros, esté dirigida o presidida por personas que yo pongo muy en duda su valor como aficionados. Con respecto a los toreros, vamos a ver. Morante tuvo un lote horrible, horrible, horrible. No había forma de meterle mano por ningún lado, Manuel, pero de ninguna de las maneras. Que venía con la vitola del rabo de Sevilla y la expectación, Morante y tal. Bueno, pues Morante es como es. Y Morante, cuando el toro se presta, torea como nadie. Se los pasa más cerca que nadie, no hace bobadas, no hace alaracas, no hace... Pero es que su lote fue totalmente infumable.
Tiene que tener un mínimo enemigo como para poder lucir.
Claro, claro. Y cuando ves a Morante irse a por la muleta y coge la espada de verdad, pues ya sabemos lo que hay. Cuatro quitamoscas por la cabeza porque ni siquiera se le macheteó, ni siquiera le tocó las costillas, nada, nada. Quitarle moscas y a matar.
A veces es mejor la brevedad que estar ahí R-R cuando sabes que no va a pasar nada.
Por supuesto, sí. eso lo agradecemos. Si posiblemente del tendido donde están más números de abonados juntos y donde, bueno, pues que nos tienen un poco enfilados a los del 7, fue de donde menos protestas salieron contra el torero, porque es que vimos que no había materia prima y sin materia prima pues no hay nada que hacer. Es cierto también que claro, bueno, pues cuando no ha habido lucimiento, pues tampoco se va a cruzar con la espada, se va a ir derecho, ni va a hacer la cruz. Bueno, pues allá anduvo, los mató como pudo. El segundo, que esperábamos que tuviera algo más dentro, era todavía peor que el que le correspondió en suerte en primer lugar. Y nada, pues este fue el primer paso de Morante por la feria y estamos esperando que vuelva, porque siempre nos cabe algo de esperar, claro, lógicamente. Es que estamos hablando de José Antonio Morante de la Puebla, pero es que ese día era totalmente imposible.
Emilio Justo... Sí, Emilio Justo.
Pues mira, Emilio Justo está muy bien. Está muy bien, pero fíjate que detectamos desde el tendido Este hombre no está recuperado de la lesión que tiene en las vértebras. Este hombre coloca la cara antes de los embroques, tanto con el capote como con la muleta. A él le debe molestar girar el cuello. Acompaña más con la figura y con los hombros que con el cuello. Y lo fuerza, lo coloca de una forma muy forzada. No lo vemos con la soltura y la flexibilidad que debe tener un torero ante la cara del toro. Hombre, es cierto que dentro de la corrida, que no fue buena ni mucho menos en líneas generales, pues se encontró con el quinto toro, que fue el mejor toro de la corrida. Estuvo bien, justo con ese toro. Sacó una tanda de derechazos y naturales encomiables y bastante buenos. Pero le faltó ligazón. La faena no cogió los vuelos que nosotros esperábamos que cogiera. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé por qué, porque ese día sí que hacía también, como es normal en la venta, sí que hacía cierto vientecillo, pero tampoco tanto como para tenerse que ir a donde se fue. Y bueno, premiar con dos orejas una actuación que fue digna y en algunos momentos, en algunos pasajes, hasta buena, sacando muletazos, trayendo el toro muy embarcado y presentando la panza de la muleta, que eso es fundamental, nada de aliviarse con el pico y echárselo para afuera y rematarlos atrás. Con la izquierda fue otro cantar, porque pasó prácticamente inédito. Y hombre, yo creo que cualquier persona aficionada que ocupe una silla en el palco para presidir una corrida, pues en una faena debe valorar que el toro sea toreado bien por la derecha, bien por la izquierda y sobre todo que al final la espada caiga bien. Bueno, pues por la izquierda pasó prácticamente inédito, lo intentó, pero fue totalmente imposible acoplarse con la embestida del toro, que tampoco era el mismo que por el pitón derecho. Y con la espada no cayó bien. La espada cayó demasiado perpendicular, sí. un tanto caída, no mucho, pero bueno, desprendida. Porque ahora en cuanto la espada cae y no cae en la rectitud de la línea de la columna vertebral del toro, todo el mundo dice desprendida. Bueno, estaba un poquito más que desprendida. Y bueno, pues nada, el público estaba en plan festivo, en plan bullanguero, como habíamos visto o había visto la mayoría de la gente, a la excepción de Morante, pues se pidió una oreja, se concedió la oreja. Es cierto que para la segunda bajó la petición, pero de Utimio estaba, quería competir con otras plazas y dijo que yo tengo que hacer aquí algo especial para Madrid, para que también salieran los 22 taurinos. Bueno, pues segundo pañuelo, segunda oreja, ya nos extrañó, ya hubo gente que la protestó, pero cuando vimos colgando el pañuelo azul, que yo realmente no lo vi, a mí me llamó la atención cuando veo a los mulillinos destocarse. Y claro, pues, cuando un mulillero se destoca es porque va a haber vuelta al ruedo al toro. Y tuve que preguntarle a algún vecino de al lado, pero ¿por qué se han destocado? Es que ha habido pañuelo azul. Y efectivamente había habido pañuelo azul, que nadie que se precie de ser lo más mínimo aficionado pudo entender.
Bueno, Tomás Rufo. Tomás Rufo, sí, que cortó otra orejita.
Sí, Tomás Rufo, bueno, Madrid es su plaza y él se defiende muy bien en Madrid. En Madrid no le protestamos mucho a Tomás Rufo. Tomás Rufo con este tipo de ganado está más que sobrado. Es un torero que no se amilana. El primero le dio muy poquitas opciones. El primero casi pasó inédito. Él lo prueba. Incluso le falló la espada en el primero, que normalmente Rufo también se va siempre detrás de la espada y suele colocarla bastante bien. Pero bueno, ahí se atascó un poquito. Y con el segundo, pues una faena. Yo creo que la oreja de Rufo me recordaba un poco a las orejas que se dan en los domingos de temporada cuando vienen los autocares acompañando a los novilleros. Había mucho paisaneo en los tendidos. Rufo mueve mucha gente de la provincia de Toledo y como está al lado, pues están distribuidos por todos los tendidos. Y es cierto que con una labor, pues pues más o menos limpia, más o menos aceptable, sin grandes aperturas, que sí que nos llamó mucho la atención en Rufo, y además incluso algunas veces toreando un poquito para afuera. Bueno, pues luego colocó la espada, de verdad, que fue un espadazo a la primera, sin ser una espada ni para premio siquiera, pero bueno, afloraron pañuelos por todos los tendidos y una orejita. Pero no se nos olvidó a la salida lo de a ver qué hacemos con este señor presidente, que así no se puede presidir en Madrid.
Bueno, pasamos al día 12 de mayo, una corrida pues decepcionante de Juan Pedro, donde actuaron Daniel Luque, Ángel Téllez y Francisco de Manuel. Pues una tarde de, quitando las palmitas que se llevó Luque en el cuarto, pues una tarde de silencios.
Pues fíjate lo que pasa, que muchas veces comentamos entre nosotros que los toros con buenas hechuras y con buena lámina suelen ser luego los que visten bien. La corrida de presentación fue impecable, Manuel. La corrida fue impecable, la corrida era preciosa. La corrida era preciosa. Hombre, vamos a ver, que la corrida fuera preciosa, eso no cabe ninguna duda. Pero que tampoco se les pudo dar a los toros la lidia que se les debe dar, no es menos cierto, porque el vendaval que había en la plaza.
Eso te voy a decir, que sí, ese día sí que hizo viento.
Pero viento, ayer también, ¿no? Luego ya comentaremos, pero lo de ese día, lo del día 12 de mayo, un viento horrible. Las muletas, la franela se ponía paralela a la arena, pero fueras a donde fueras. Estaban los papelillos y veíamos papelillos, lo mismo los veías en el 2, que al rato los veías en el 4, que luego se ponían entre el 6 y el 7, no había forma de controlar aquello. También es cierto que a pesar de eso, Daniel Luque es Daniel Luque.
Está en un momento de gracia ese torero.
Está en un momento. Mira, todos comentamos que el toro que le correspondió en segundo lugar de su lote, es decir, el cuarto de la corrida, si le hubiera ofrecido la más mínima oportunidad de sacarlo más allá de la segunda raya de picadores, posiblemente ese torero hubiera puesto la plaza boca abajo, porque entiende a los toros como nadie. Está atravesando un momento de forma impresionante. A él se le veía disgustado, él no miraba nada más que a las banderas, miraba, buscaba los papelillos, se ponía, aún así, le sacó una serie de mucho mérito, pero ya te digo, con la franela en paralelo al suelo. Es una cosa impresionante el viento que... y incluso el frío que pasamos al final, pero Luque estuvo pues muy bien. Luque, a pesar de no haber cortado ninguna oreja, a pesar de no haber sido premiado ni siquiera con una vuelta al ruedo, no ha perdido un ápice de interés en Madrid, a Daniel Luque le estamos esperando porque sabemos cómo está este torero en este momento.
Bueno, Ángel Téllez, que se pegó, vamos, que tuvo un porrazo que pensamos lo peor, porque de la manera que cayó y cómo se quedó inerte, pensábamos que el porrazo había sido más grave.
Sí, señor, el porrazo fue impresionante, y además de la forma en que se quedó en el suelo, totalmente inerte, boca arriba, a merced del toro, que incluso hizo por él una vez estando en el suelo, lo que pasa con la suerte de librarse de la cornada, pero nos temíamos lo peor. Rápidamente fue llevado a la enfermería. Las manos de los médicos de esta enfermería ya sabemos cómo son, que son auténticas alas de ángeles, pero aún así parece que, aunque se le aconsejaba que no saliera, él se empeñó en salir. Es cierto que se alteró por dos veces el orden de la lidia, se le dejó pasar dos toros para que pudiera incorporarse si él quería, y voluntariamente lo hizo, y esto quedó cuarto y sexto en esta ocasión. Lo que pasa es que, bueno, pues ya decimos, la dificultad del viento. Ángel Téllez, que salió muy mermado de la enfermería, y cuando un torero le ves mermado en la arena y con un toro delante, pues se sufre mucho. Aún así, él lo intentó y se puso, pero era prácticamente imposible. Mira, quizás en otra ocasión le habríamos recriminado el que no era el Ángel Téllez que se ponía, que se cruzaba como lo hacía el año pasado, pero es que no se le podía decir nada. Es que ese hombre salió a la plaza a matar dos toros de impresionante belleza, grandes hasta decir basta, que si no recuerdo mal, bueno, pues uno de 583 kilos y otro de 500, cerca de 560 o cosas así. Y bueno, y con una arboladura, que no venían romitos de pitones. Bueno, pues bastante hizo con estar por delante y matarlo, y nosotros se lo agradecimos porque como era el sexto toro y estábamos pasando el frío y el vendaval en los tendidos, pues tampoco nos importó mucho que abreviara y ya está, y se acabó.
¿Y Francisco de Manuel qué me puede decir de él?
Pues mira, Francisco de Manuel, bueno, pues sabemos que se ha ganado un sitio en las ventas y sabemos que fue el triunfador de la segunda edición de la Copa Chenel, que es un torero que sabe torear, pero con las carencias que da, lógicamente, la inexperiencia todavía, y más tener que, vuelvo a repetir, domeñar la embestida de un toro, superar el escenario de las ventas y encima con el añadido... que es muy fastidioso para ellos, como todo el mundo sabe, que es el viento. Pero bueno, Francisco de Manuel no anduvo mal, ¿eh? No es un torero que no plantee la pelea y que no se ponga en el sitio. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que uno de sus toros se paró enseguida y no había forma de que pasara. Se le recriminaba a lo mejor que pusiera la muletita un poquito retrasada. Bueno, pero si es que la muletita retrasada hay que ponerla cuando el toro no tiene un recorrido largo, no le puedes traer embarcado desde delante. Y además... Bueno, pues mira, en tardes de viento, depende de la dirección que sople el viento y dónde estés tú colocado, el poner la muletita un tanto retrasada no es ni más ni menos que procurar el embroque a la altura del cuerpo. Bueno, pues sí que lo hizo y sí que lo probó, pero no era la tarde, una tarde... Y rara en los tendidos, todo el mundo mirando para arriba, todo el mundo, y nada, pues poco más que destacar, Manuel, si es que no se puede destacar muchísimo, mucho más de este tema.
Bueno, el sábado 13, una corrida...
Bueno, decir solamente una cosa de esa corrida, que me acabo así de acordar ahora, así un poco de bote pronto. Bueno, pues que sí que es verdad que Iván García banderilló, y el que anda mal... Que nos extraña mucho, el que anda mal con la puntilla es Jesús Arruga. Jesús Arruga ya en Sevilla dio un meeting con la puntilla. Y Jesús Arruga siempre ha sido un puntillero muy certero. Incluso con las banderillas ha sido un tercero que las ha colocado bien. Bueno, pues ni Jesús Arruga estuvo bien, Iván García sí, Iván García su línea y poco más.
Bueno, al día siguiente la corrida de toros de a pie y a caballo. No te voy a decir que te extiendas en Diego Ventura, porque sé que los caballos a ti bastante hiciste con el esfuerzo que hiciste haciendo la crónica de los caballos, pero bueno, no hay que quitarle mérito que Diego Ventura, si no hubiera sido por el rejón de muerte, hubiera conseguido una puerta grande de nuevo en Madrid, porque la verdad es que puso aquello boca abajo. Y Paco Ureña y Ginés Marín, Paco Ureña se fue de vacío y Ginés Marín cortó una oreja.
Sí, mira, hay una cosa que nos llamó mucho la atención y creo que en la crónica que hice para Cargando la Suerte sí que lo dije. Vamos a ver, hasta en el programa de Mano de las Ventas lo cita como corrida mixta. Esto no es una corrida mixta, ¿eh? Esto es una corrida de toros. No es corrida mixta. Una corrida mixta es cuando se lidian toros y novillos. Eso es una corrida mixta. Pero cuando se torea a caballo y se torea a pie, si son seis toros, es corrida de toros. Y al programa de Mano ya le sacamos esa falta, esa corrección, y ya se lo dijimos a más de uno, que a ver si este tipo de cosas no ocurren cuando se distribuye estas cosas a la entrada de la plaza de toros. Bueno, de caballos tú lo has dicho, Manuel. Tú lo has dicho, yo me tenía que dejar guiar por las caballistas que había alrededor. Es cierto que la plaza tenía un lleno impresionante, venía Diego Ventura, claro, y lo que sí que vimos, muchas botas de montar por los pasillos de la plaza. O sea, que venía mucha gente a ver el caballo y gente que incluso después del cuarto toro se marcharon. Bueno, yo de los caballos, ¿qué quieres que te diga? Unos decían que sí que clavaba el estribo, otro que no, que clavaba la grupa,
sinceramente, sin ser tampoco un erudito en el rejón, en rejoneo, eso podríamos haber hablado también con Víctor Dorado, que ese sí sabe y controla bastante lo que es el rejoneo, porque muy aficionado al rejoneo y a los caballos. Yo creo que no fue la tarde más importante de Diego Ventura en Madrid. Ha habido tardes mucho mejores que Diego Ventura, pues eso, pero aún así, si llega a matar el primer toro bien, hubiera salido a hombro, seguro.
Mira, yo te voy a dar una opinión personal sin entender mucho de caballos, porque la verdad es que no. A mí hubo dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Como digo, la vuelta al ruedo completa, corriendo el caballo a dos pistas, pero la vuelta al ruedo completa. Y en su segundo toro, algo parecido, también una vuelta completa, que bueno, me dijeron el nombre era la Hermosina o algo así, porque, bueno, pues parece que Pablo Hermoso de Mendoza, el primero que lo hizo y tal. Bueno, pues eso me llamó mucho la atención, cómo se puede llevar el toro tan pegadito al caballo y medirle, eso fue espectacular. También vi que una farpa fue directamente al suelo sin rozar el toro.
Sí,
Y luego, bueno, pues esos quiebros, esas cosas tan bonitas que hacen los caballos, no todas las farpas ni todos los adornos caían en donde debían caer, alguno caía pues un poquito abajo, con los aceros, los rejones de muerte no anduvo bien. Y hay quien decía también que tampoco el esfuerzo fue tan sumamente grande, puesto que no alternaba con otros dos caballeros. Y al ser corrida que luego toreaban a pie, pues que él fue mucho más sobrio y mucho que no hizo tantas alaracas y tanto adorno como para llegar tanto a los tendidos, puesto que sabía que luego estaban esperando dos toreros de a pie. Pero bueno, efectivamente, sí que es cierto que también dijeron que si llega a entrar el rejón de muerte a la primera en su primer toro y tal, pues que posiblemente hubiera tenido puerta grande, sí.
Seguro. Bueno, de Paco Ureña y de Ginés Marín, que Paco Ureña sin ninguna opción. La verdad es que la corrida de los toros de Montalvo también decepcionaron y el hombre se fue de vacío y la oreja de Ginés Marín, que se inventó una faena de la nada.
Sí, efectivamente. O sea, de Paco Ureña, yo no sé si tiene algún problema extraprofesional. No anda con la alegría que nos tenía acostumbrados, porque Paco Ureña era un torero muy de Madrid. Y además le queríamos y le arropábamos mucho. Hombre, le seguimos queriendo porque no olvidamos todo lo que nos ha ofrecido años atrás. Pero bueno, es verdad que los toros de Montalvo fueron horribles. No le dieron ninguna opción. Ninguna. Lo intentó de todas las maneras, se puso de una forma, se puso de otra. No se le está tratando muy bien a Paco Ureña. Las cosas se le empezaron a torcer profesionalmente, pues posiblemente desde la temporada pasada, y cuando no se le puso en Valencia, no se le puso en Sevilla, no entendimos muy bien la encerrona de Madrid, que tampoco resultó ser ninguna cosa para recordar en los anales de la memoria de cada uno. Pero bueno, es lo que hay, y si encima los toros no te ofrecen garantías y los toros no te dan una embestida en condiciones, bueno, pues Paco Ureña anduvo por la plaza esa tarde quitándose de encima lo que podía, intentándolo de verdad por ambas manos, pero incluso hubo un momento en que se vino a los bajos del 7, que es donde sabe que nosotros siempre le apoyamos y se le dan voces de aliento, pero fue imposible y no se pudo. Y con respecto a Ginés Marín, pues mira, pues su primer toro, que fue el tercero, el segundo ya de lidia ordinaria, pues tampoco ese toro nada, pero nada de nada. Lo que pasa es que Ginés Marín, digo lo mismo que con Daniel Luque, que posiblemente sea el torero más en forma que hay en la actualidad. Este saca un muletazo, pero ceñido y bien colocado, a un toro de guisando en cuanto le den una muleta. Pero amigo, lo que hizo en el sexto tuvo muchísimo mérito. El toro no valía. El toro no le vimos en ningún momento.
Yo creo que fue el único que creyó en la faena, fue él.
Correcto. Incluso nos extrañaba cuando fue, le veíamos dirigirse al centro de la plaza a brindar el toro. Dijimos, ¿pero dónde va con este toro? Que no ha tenido ni un muletazo, que en el caballo no se portó bien, que en la banderilla tardeaba y cortaba. Pero ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues este hombre fue a inventarse un toro, a inventarse un sitio, a inventarse lo que hubiera que inventar a base de pundonor, colocación. ¡Qué bien torea! ¿Cómo dominó al toro? ¿Cómo le metió en la muleta? Algo que nadie esperábamos. ¿Cómo al final, templadísimo, el toro no quería ir, pero él le decía que soy Ginés Marín y que esto que tengo yo aquí en la mano es para que lo sigas hasta donde yo te diga? Me da igual la velocidad. Y así lo hizo. Estuvo sensacional, amigo. Y lo de la espada es otra historia. Lo de la espada fue increíble. Si alguien no sabe escribir bien lo que es un volapié ejecutado a ley lentamente y de colocación perfecta, que se vea el vídeo, que se vea el vídeo de Ginés Martín, porque estuvo sensacional. Estuvo sensacional. La pena es que, bueno, pues, que sí, que la corrida era de caballos y a pie, y que encima era el sexto toro, pero esa faena es para recordar, porque se inventó él todo, absolutamente todo, y poco más te puedo decir.
Bueno, vamos a la corrida de José Escolar, que para mí ha sido una corrida muy interesante, donde yo creo que hasta el momento ha salido el toro de la feria. Ya discutiremos ahora si fue de vuelta al ruedo o no, pero yo creo que fue un toro muy importante, independientemente de si se le pegó más en el caballo, se le pegó menos, se picó mejor, se picó peor. Eso yo creo que la culpa no la tiene el toro, la culpa la tiene quien lo ha hecho mal, porque el toro va las veces que lo llevas, y en este caso pues el toro invistió hasta por el rabo, y humillando y con una importancia tremenda, donde Gómez del Pilar cortó una oreja. Fernando Robleño perdió un triunfo de puerta grande, una vez más, por el malísimo uso de la espada. Yo no he visto, cosa igual.
Totalmente lo perdió.
Y López Chávez, pues, estuvo, como siempre, digno en su despedida del Coso Venteño.
Pues así fue. No, poco más que añadir. Bueno, poco más. Ahora haremos un apartadito en este tema. López Chávez vino a Madrid a despedirse, porque él ha anunciado que se va esta temporada, que la última corrida de su despedida definitiva será en su ciudad natal, en Salamanca, y efectivamente dio la cara. Él está también curtido en mil batallas, ¿eh? Él ha matado corridas de las muy duras, no solamente de José Escolar, ¿eh? Ha matado Miuras y ha matado cuadris y cosas de estas, y está sobrado de técnica y de colocación, y que los entiende muy bien. Hombre, que no es un torero fino como para pasárselos por la faja y tal. Bueno, pues ya lo sabemos, pero la honradez no se le puede discutir a este torero. Y además, esa tarde se entregó en cuerpo y alma.
Bueno, lo cogió uno para reventarlo, ¿eh? Pudo.
Sí. Le dio uno bueno que decíamos, uy, pues madre mía, pobrecillo, a ver si se va a tener antes de lo previsto. Pero no, pero López Chávez dio la cara y se lo premió, ¿eh? Que ya solamente, nada más romper el paseillo, se le obligó a saludar, cosa que en Madrid solamente, bueno, ese tipo de cosas, de detalles, suelen partir siempre del denostado tendido 7, en agradecimiento a los toreros que han caído heridos en la plaza cuando reaparecen o vuelven a la plaza, y a los toreros que han salido puerta grande y vuelven otra vez a la plaza. Bueno, pues a López Chávez ni una cosa ni otra había ocurrido, pero sabíamos que era su última tarde en Madrid, y se le hizo saludar nada más romper el paseillo, como también se le hizo saludar al finalizar su actuación en el cuarto toro. Fernando Robleño, vamos a ver nuestro amigo Fernando Robleño. Fernando Robleño es un torerazo. Fernando Robleño tiene un pundonor y un corazón que se le sale del pecho. No tiene que ver. El otro día, la vez anterior que vino, dijimos, si es que Fernando, cuando sale el Fernando de verdad, es cuando tiene el toro que le pone en problemas, en dificultades, y ese toro, tanto el segundo, incluso como el quinto, los dos toros le plantearon muchas facultades, o sea, muchas dificultades, pero él los soba, los mete, se coloca. Si tú me miras, yo te miro. Todos los toros, es verdad que le miraban mucho a las hombreritas, pero si tú me miras, yo te miro. Y si tú me estás mirando a mí, yo me voy a poner aquí y te voy a obligar a pasar, quieras o no quieras. Y sacó unos muletazos que nadie pensábamos que era capaz de hacerlo. Y bueno, hubo momentos en que gran parte del público se puso de pie por la labor de Fernando Robleño. Pero yo no sé si es que, como no torea tanto, no afila las espadas, pegó un auténtico mitin con los aceros.
Es una pena.
Lloraba luego en el burladero, y incluso llegó a decir: de salir por aquí, y señalaba la puerta grande, a irme andando, solo ha faltado esto, y señalaba una espada, nos decía a nosotros. Luego es cierto que después de la corrida vino a cenar, tenía mesa reservada en el Puerta Grande, y allí lloró otra vez, porque decía: esta ha sido la vez que más cerca lo he tenido. Esta vez ha sido la vez que más cerca lo he tenido, y estamos hablando en San Isidro, porque el otro faenón que hizo el año pasado fue en una corrida de temporada. Bueno, pues Fernando Robleño es un torero que hay que tenerle en cuenta, y la pena es que, bueno, pues hay que esperarle con toros que le planteen dificultades, porque con el toro pastueño y de embestir a su abona y haciendo el avión y llevando el hocico por el suelo, pues igual le delataban las carencias que puede llegar a tener este torero.
Bueno, y Gómez del Pilar, un manchego que corta de nuevo una oreja, que le tocó el toro de la feria hasta el momento.
Una oreja de ley, sí señor, una oreja de ley. Fue en el tercer toro de la corrida. Gómez del Pilar ya lleva las últimas tres actuaciones que lleva en Madrid, ha estado muy, pero que muy bien. Hombre, la penúltima quizá un poquitín más flojo, pero todos recordamos aquella tarde en la que se fue dos veces a Porta Gallola y en la segunda cobró de verdad, que si no llega a ser por el quite oportunísimo de Angelito Otero, pues ya veríamos a ver cómo hubiera escapado. Sí. Aún así, se tiró mucho tiempo de baja porque la jornada fue importante, ¿eh? Sí. Pero el otro día, Gómez del Pilar le pasa... Mira, las comparaciones sé que son odiosas en esto del mundo taurino, pero es un poco Fernando Robleño, pero más joven. Pero Gómez del Pilar, el toledano, es que también desafía el miedo, y encima conduce las embestidas de una forma muy, muy, muy templada. Es cierto que la espada no cayó todo lo bien que esperaba, que se merecía una faena tan estructurada y tan de principio a fin, sin decaer, de decir, bueno, ha ido decayendo el interés a lo largo. No, lo mantuvo de principio a fin. Es verdad que tuvo que moldear un poco al toro al principio, pero Gómez del Pilar estuvo muy bien. Y el toro era muy bravo. El toro se comía la franela. El toro le faltaba... Hombre, si hubiera abierto la boca, parecía que estaba agotado, pero no era el caso.
El toro transmitió muchísimo, y el toro fue muy
muchísimo,
importante.
Muchísimo. Bueno, pues hay quien... Pero, ojo, se le premió con el pañuelo azul al toro, pero tampoco se pidió los tendidos, ¿eh? Otra cosa es que, a lo mejor, pues a don José Luis González, que creo que era el presidente de aquella tarde, bueno, pues no le parecía mal sacar pañuelo azul, lo sacó. También nos extrañó un tanto, pero no tanto como aquel toro de Emilio de Justo, del Castigrán de Emilio de Justo. Pero sí, no, el toro sí. Lo que pasa es que yo, pues, soy de los que opino que la bravura de un toro se mide en el caballo. Y que en el caballo hay que empujar con los riñones, con la cabeza fija abajo y empujando. Y al toro, la verdad es que se le hizo la sangre justita. Quizás, si hubiera... Porque les dijimos a los tres matadores, les dijimos otra vez al caballo, aunque sea señalarlo, quizás ese toro merecía venir otra vez al caballo y posiblemente le hubiera ofrecido más facilidades en el tercio de muleta a Gómez del Pilar, que ya te digo, no estuvo mal, pero tuvo que apechugar con unas arrancadas de ganas de comerse los flecos de la muleta. Bueno, lo de pañuelo azul, pues hay discrepancia, unos piensan que sí, otros piensan que no. Yo soy de los segundos, que yo pienso que no, que en Madrid se necesita algo más para una vuelta al ruedo a un toro. Digo en Madrid, que a lo mejor si estoy en otra plaza de segunda o en otra incluso de primera, soy el primero que digo que sí. Pero Madrid es el termómetro de esto y hay que ser un poquito más exigente. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor don José Luis González dijo, bueno, pues yo no quiero ser menos que mi amigo Eutimio. Tampoco se protestó tantísimo la vuelta al toro, porque el toro tuvo emoción, Manuel, tuvo muchísima emoción del tercio de banderillas en adelante, que en el tercio de banderillas esperó muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y decíamos, se va a quedar un marmolillo, no se va a mover. ¡Ay, no se iba a mover! Se había reservado para el final. Bueno, pues esta es mi opinión muy particular sobre el pañuelo azul.
Bueno, estamos grabando el programa hoy, el día de descanso de la feria, uno de los días de descanso de la feria, pero ayer, el día de la festividad de San Isidro, Miguel Ángel Pereira, que a mí personalmente me gustó muchísimo, pinchó un triunfo importante. Ángel Téllez se le vio muy mermado y no tuvo su mejor tarde, independientemente de que los toros que se lidiaron, los del Parralejo, y hubo uno de José Vázquez que salvó un poco la honra, pero que la corrida no sirvió, y la confirmación de la alternativa del mexicano Isabel Fonseca.
Pues sí, esto fue lo que pasó. Y si quieres, también podías haber añadido, y otra tarde de muchísimo viento y de muchísimo frío, que lo pasamos de verdad. Bueno, hay cosas anecdóticas que voy a comentar. Confirmaba alternativa el mexicano de Morelia, Isaac Fonseca, que llegó a la plaza en un autobús de la EMT.
Yo te digo una cosa, eso me parece una falta de respeto hacia el torero impresionante, porque eso no se le atreven a decírselo a Castella o a Roca Rey, que se suban en un autobús para promocionar. Yo creo que se pueden promocionar los autobuses de Madrid de mil maneras y las ferias de San Isidro de mil maneras, pero eso se lo dicen a una criatura que se tiene que jugar la vida con dos pedazos de toros en Madrid, que es el día de su confirmación, y que yo creo que no es el momento para hacer experimentos. Bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal. No sé lo que piensas tú.
Yo no puedo pensar nada porque no sé de quién salió la iniciativa de ir en autobús. Y como no sé de quién salió, pues tampoco puedo criticar ni a quien se lo propusiera, si hubo alguien, o al propio Isa Fonseca, si fue iniciativa suya.
Eso fue iniciativa de la empresa, porque firmaron un convenio de colaboración con los autobuses de la EMT de Madrid y anunciaron que un torero iba a ir el día de San Isidro en autobús urbano. Por lo menos tuvieron la decencia de poner un autobús libre para ellos, porque yo digo, como lo metan en un autobús normal, la que se puede formar es regular, pero vamos, me parece una falta de respeto totalmente.
Hombre, si les meten en un autobús normal y encima el conductor les hace pasar el bono de transporte por la maquinita, pues apaga y vámonos. Sí, bueno, no lo sé. Entonces, bueno, pues estas cosas que pasan y ya está. Y eso no va a influir para nada el resultado que pueda obtener Isaac luego con su actuación dentro de la plaza y para de contar. Vamos a ver, con respecto a la corrida. La corrida, pues volvemos a lo mismo. Se anuncian seis toros del Parralejo, que por cierto, ahora voy a hacer un inciso ahora en esto. Pero la corrida anunciada era del Parralejo al completo. Pero se rechazan dos y se refuerzan con dos de José Vázquez, que fueron lidiados en primero y segundo lugar. Vamos a ver, una de las cosas que nosotros, y luego ya hablamos un poquito ligero de la actuación, pero una de las cosas que yo sí que le critiqué a Isaac Fonseca, con el que tenemos cierta relación algunos de nuestro sector, es que si te anuncian la confirmación de alternativa en Madrid y la ganadería titular es el Parralejo, confírmala con ese toro, claro, con el toro del Parralejo.
Eso.
Y luego ya, pues si tienen que remendar la corrida, que la remienden. Pero tú confirmas con la corrida titular. Y se lo pensamos decir, cuando lo veamos no se lo hemos dicho, porque no hemos tenido ocasión, pero bueno, esto decidió, pues como se decide siempre, quiero este por delante y esto, pero los que le llevan, los mentores suyos y tal, bien le podían haber dicho, la corrida estaba anunciada del Parralejo, se lidian cuatro toros del Parralejo, y tú tienes que confirmar con la ganadería titular. Bueno, pues no fue así, fue con uno de José Vázquez y ya está. Uno de José Vázquez que tampoco fue ninguna, bueno, la corrida fue mala. Los del Parralejo, los de José Vázquez y otros seis que hubieran salido. Lo que pasa es que, bueno, Isa Fonseca, bueno, voy a empezar por orden de antigüedad, porque aunque iba a hablar por orden de actuación, pero bueno, vamos a empezar con Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel Pereira en su segundo toro, es decir, el cuarto de la tarde, estuvo muy bien.
A mí me gustó.
Estuvo
mucho.
Muy bien. Y además, como sabe que hay cierto sector de la plaza que tiene un poco enfrentado, pues él se fue al centro de la plaza, él brindó al público. Había un vendaval con el capote, pasó verdaderos apuros en ese toro, que se le venía y se le enroscaba el capote en las sombreras, y venga para arriba y venga para abajo, brinda al público. Y hay una cosa que sí que nos llama mucho la atención y también es achacable al palco o incluso al reglamento, que hay cosas que debería cambiar. Vamos a ver, Pereira se va al centro de la plaza, en el cuarto toro estoy hablando, brinda al público, se va parsimoniosamente en dirección a terrenos del 2 para dejar la montera en el suelo y se viene bordeando las tablas por dentro y el toro le estaba esperando en terrenos del 5. Entre unas cosas y otras transcurren 3 minutos y pico, pero de crono, porque hubo gente que se molestó en hacerlo. Bueno, pues 3 minutos que le hemos quitado a una faena que son de 10 minutos para que te suene el primer aviso, y Pereira, cuando llega el toro y se pone delante de él, pues hombre, descubre el sitio idóneo y se pone a torear. Y claro, pero tiene 7 minutos. Pero el toro llevaba allí ya 3 minutos más hasta que Pereira llega. Pero como a mitad de la faena, el toro empieza a meter la cara, empieza casi a rozar con el hocico la arena, y Pereira empieza a conducirlo templadito, y venga, y como no todas las veces que vienes a Madrid te puedes encontrar un toro con esa calidad en las embestidas, pues empieza con la derecha, que muy bien, empieza con la izquierda, que bastante bien, y otra vez, que muy bien casi todas, se va por la espada, coge la espada, con la espada le pega unas bernadinas al toro, claro, suena el primer aviso antes de entrar a matar, primer aviso. Y es que claro, luego viene el problema, y el problema es que cuando el toro cuadra y se ha pasado de faena, el toro se pone a escarbar, no ese, casi todos, como bien sabes tú, Manuel, te pasas de faena y empiezas que si escarbo, que si meto la cabeza a la cara entre las manos, que ahora me levanto, que ahora me descuadro, que ahora para allá, que ahora para acá, y bueno, pues dificultades para matar y dificultades que no solventó bien, desgraciadamente para él, porque hasta 4 veces pinchó hasta para cobrar luego una estocada casi entera. Perdió una oreja, segurísimo, con toda seguridad, pero que los tiempos hay que medirlos, y bueno, silencio en el sector más crítico con Pereira, y nadie protestó cuando se le obligó a salir a saludar desde el tercio después de 4 pinchazos y una estocada casi entera, que en otras ocasiones le habría caído la del pulpo a Pereira.
A mí me gusta mucho.
Bueno, pues esto. Si ya he dicho que muy bien, pero no puedes abusar del toro y pasarte de faena porque luego pasa lo que pasa cuando montas la espada. Ángel Téllez. Pues Ángel Téllez, sí, ayer estaba también
el día anterior, ¿no? Le pegó un porrazo en Orgaz, otro toro, y cayó muy parecida, la caída fue muy parecida a la que tuvo en la venta, evidentemente menos grave porque el toro era mucho más chico y tal, y el golpe fue más suave, pero cayó igual de espaldas, que dije yo, verás tú si este, había, incluso se habló de que a lo mejor no podía acudir a Madrid, pero luego hizo un esfuerzo.
¿Lo comentamos?
Hice un esfuerzo y pero no tuvo su día tampoco.
Bueno, no lo tuvo, porque por un lado sí que aparentaba, cuando sabes que un torero ha tenido ese tipo de golpes y que viene tocado físicamente, pues cualquier cosa que no haga bien o que no sea muy del agrado del público se le achaca eso. Bueno, pues puede ser que fuera eso, pero es que tampoco tuvo nada que hacer. Es que no había forma. Es que el quinto toro del Parralejo, es que antes he dicho lo de que uno le pegaba muletazos a los toros de guisando, pero es que este toro era un toro de guisando. Es que no se movió. No se movió, le echaban la muleta en el hocico, se ponía en un lado, se ponía en otro, y ya, bueno, pues no hay forma, no hay forma, y pues con la espada, pues tampoco es que sea un dechado de buen matador, y además es que yo creo que, vamos a ver, eso va en la condición humana posible y posiblemente, y es que tampoco te entregas del todo cuando ves que la labor no ha sido meritoria. Aún así, bueno, pues fíjate, en el famoso quinto toro este que no se movía, pero es que, Manuel, es que no se movió. Bueno, pues fíjate, media espada, quizá no llegó, pinchazo hondo en buen sitio y fue más que suficiente. Bueno, pues Ángel Téllez ha pasado este año por Madrid, defendía título, como dicen en el deporte, del año pasado, pero yo creo que este año, lógicamente, se lo van a arrebatar. Claro, y ya está, y no hay más. Y no se puede decir otra cosa de Ángel Téllez.
Vamos, la confirmación del mexicano, brevemente.
Pues muy brevemente, Isaac Fonseca es un valiente que si el toro no enviste él. Tiene sus carencias técnicas, no le puedes pedir que tore con finura, pero es un valiente y se mete entre los pitones de una forma más que temeraria. En el segundo toro se va a recibirle con la muleta desde, bueno, se fue a Porta Gallola y el toro no hizo ni caso y se tuvo que levantar y irse para otro lado. Pero luego en la muleta se planta de hinojo, viene el toro, un zambombazo, un estacazo contra él, torero al suelo por un lado, toro por otro, él se levanta y vuelve a repetir lo mismo. Y bueno, pues, y si no me sale, otra vez. Y si el toro no embiste, embisto yo. Y si no pasa él, paso yo. Bueno, pues, Isaac Fonseca es como es. Irá puliendo ciertas cosas, pero como tiene la hierba en la boca ahora mismo, es un torero que se come lo que le echen. Bueno, pues una confirmación digna de la Plaza de Madrid. Está pendiente de la final de la Copa Chenel, y que la Copa Chenel, bueno, pues sabemos que le va a implicar otra vez venir al San Isidro del año que viene, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y cómo desarrolla el mexicanito este, que es muy simpático, que es muy salado, y todo lo que tiene de simpático, de salado y de agradable en el trato personal, lo tiene igual de valiente.
De valiente, sí.
Y además es de los que dicen, tengo poco que perder, y como tengo poco que perder, allá que voy. Y ya está, y además, como es tan bajito, coloca las patas para entrar a matar apuntando con la punta hacia el cielo, y tiene cogida la curvita esa, con la mano, pero con el cuerpo no tiene cogida ninguna curvita, porque se choca con los pitones, es una cosa impresionante. Y bueno, pues eso fue lo que...
Oye, Tomás, y no quiero dejar de hablar del impacto de Marco Pérez el mismo día de San Isidro por la mañana, que además el tío metió 3/4 de plaza en las ventas.
Pues claro que metió 3/4 de plaza. Es que era una cita que no se podía perder el aficionado. Es que venía un chiquillo que venía con la aureola de lo que estaba haciendo, que lo veíamos en vídeo, la mayoría lo hemos visto en vídeo, yo no lo había visto nunca en persona. Tuve la oportunidad de encontrarme con él el domingo, fuera de la plaza, y estuve hablando un momentito con él, y muy salado, pero amigo, cuando él sale por la puerta de cuadrillas y no le impresiona para nada el escenario, que es el escenario de las ventas, los que hemos pisado la arena en plan turístico, impresiona cuando miras para arriba, pero él, con una parsimonia, una tranquilidad, hizo el paseillo. Vino mucha gente de Salamanca. A mí me regalaron un pañuelo de su peña de Salamanca, que lo tengo guardado y lo voy a guardar con mucho cariño. Pero qué desparpajo tiene ese muchacho, ese niño, porque es un chaval. Qué desparpajo, qué naturalidad, qué variedad. Que no finalizó ni una serie de muletazos con el mismo final. Unas veces trincherillas, otras veces pase de pecho, otras veces pase de la firma, otras... No repitió ningún final de ninguna serie de muletazos, pero ninguno. Con el capote se maneja. Le falta quizás jugar un poquito más los brazos. Bueno, mató 3 helales que en muchas plazas de segunda y de tercera categoría no se lidian de utrero y algunos ni de toros quizás, con los defectos de la cuerna, lógicamente, por eso se matan de herales, pero con cuello y con musculaditos y tal, y el chico estuvo sensacional. Uno de ellos le pegó un tantarán tan fuerte, le levantó para arriba y contra el suelo le arrastró y le pegó y le pegó. El chico se levantó ahí medio como pudo, le quitaron la chaquetilla del vestido corto que llevaba y se fue con el chaleco y metió el toro, el novillo un poquito más adentro. ¿Cómo condujo las embestidas? A mí particularmente fue la fase que más me gustó. ¿Cómo templó al novillo? ¿Cómo lo llevaba toreadito, toreadito, toreadito? No da un paso atrás. Ojo, y una cosa muy importante, sabía cuándo tenía que ponerle pasos y cuándo tenía que ponerle pasos adelante para echarle la muleta. Sensacional. A mí me gustó muchísimo, como a todo el mundo. El balance, cuatro orejas y todas esas cosas. Mira, yo eso ahora mismo no se lo puedo valorar. Tampoco, como dije en algo que escribí para Cargando la Suerte, no voy a hablar novillo por novillo porque es un chiquillo y está empezando y tal, pero hay futuro en la fiesta con este gente
ilusión,
como él.
Ilusión, por lo menos.
Y lo de los niños. Lo de los niños, hay una cosa graciosísima cuando le dan las dos primeras orejas. Le acompañan tres, como si fueran los tres banderilleros, pero tres chavalitos que no tendrían más de 9 o 10 años acompañándole como si fueran los banderilleros. Pero al final hubo una invasión del ruedo, que si no había 150 o 200 chiquillos que le cogieron a hombros y le pasearon por la plaza y él le hizo salida como de torero grande, mirando al cielo, señalando su puerta grande. Sensacional. A mí eso me emocionó muchísimo.
Pues la verdad es que ilusiona y mucho Marco Pérez, porque estaremos pendientes de su evolución y le deseamos lo mejor a este niño prodigio del toreo. Bueno, pues como digo, se está grabando esto el día de descanso, la jornada de descanso, mañana novillada, donde Mario Navas sustituye a Marcos Linares porque ha tenido un cornalón que afortunadamente no ha sido tan grave como se podía esperar, porque si ves las imágenes, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. En Sevilla, en la final del circuito de novillas del circuito de Andalucía, que además ha sido proclamado triunfador Marcos Linares.
Sí, lo que pasa es que al parecer la primera intervención que se le hizo bien, posiblemente si no estamos hablando de Sevilla, la cosa hubiera sido peor, Afortunadamente fue en Sevilla, pero tuvo problemas luego después, la zona la sangre no irrigaba bien la zona afectada, tuvieron que volverle a operar de nuevo, le han colocado un bypass y sí, efectivamente, como tú dices, mañana se le esperaba y no puede venir.
Bueno, pues
pero
en cualquier caso,
estas cosas son las que tienen.
Totalmente. Estaremos pendientes de la evolución de Marcos Linares, que desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y seguiremos hablando la semana que viene de todos los festejos que quedan todavía un montón de la Feria de San Isidro, Tomás.
Pues si no, yo por mí encantado. Encantado, ya lo sabes, que lo hago con muchísimo gusto. Duermo menos, como tú sabes. Y yo, hombre, mira, aprovecho los micrófonos y te lo voy a decir así de claro. Manuel, libérame de la corrida del sábado, por favor.
La de Rejones estás liberado, no te preocupes.
Muy bien.
Tomás, muchísimas gracias por todo, como siempre, todas las semanas aquí en los micrófonos de COPE Ciudad Real. Y seguimos al habla. Un abrazo. Una pausa y volvemos a seguir.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, en el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con Socuéllamos, que presentó su corrida de toros de feria.
Hace unos días fue presentado el cartel de la corrida de toros de la feria y fiestas de la localidad ciudadraleña de Socuéllamos en honor a su patrón, el Santísimo Cristo de la Vega, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano. El acto de presentación se celebró en el patio del Museo Torre del Vino, donde estuvieron presentes el concejal de Cultura, Festejos y Turismo, Pedro Arrabales, el presidente de la Asociación Cultural Taurina, Victorino Delgado, el empresario Jorge Buendía y el torero tomellosero Antonio Linares.
Pues nos alegramos mucho de ya ver algún cartel anunciado a Antonio Linares después de ese parón que hizo por distintos motivos. El cartel de lujo que se presenta también para la corrida de toros del Día de Castilla-La Mancha en Tomelloso ya tiene nombres.
La Plaza de Toros de Tomelloso disfrutará de un cartel del primer nivel el próximo 31 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Castilla-La Mancha. El rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Morante de la Puebla y Manzanares protagonizarán la primera gran corrida capital del vino, que se celebrará el Día de Castilla-La Mancha. Lidiarán una corrida del Hierro de García Jiménez y la venta online ya está operativa tanto en www.reimataurino.es como en taquilla a partir del 25 de mayo, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, y el día del festejo en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana. Con este cartel de figuras debuta también el empresario Juan Reverte.
Pues buen debut de Juan Reverte en Tomelloso con este pedazo de corrida de figuras, con Diego Ventura, con Morante y con Manzanares. Pues debuta la novillera de Fuente del Fresno, Carla Peinado.
La localidad ciudadraleña de Fuente del Fresno será escenario de un festejo taurino el próximo martes 23 de mayo. Será un festival sin picadores en el que tomarán parte los matadores de toros de Gómez el Pilar, reciente triunfador de la Feria de San Isidro, y el adoureño, además del novillero de Arenas de San Juan, Israel Aparicio, y la novillera local, Carla Peinado. Se liderarán 6 novillos de la ganadería de Ruiz Cánovas y el festejo dará comienzo a las 6:30.
Ya hay finalistas para el segundo trofeo Domingo Ortega para este sábado en Illescas.
Este sábado, 20 de mayo, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la gran final del segundo trofeo Domingo Ortega en la Plaza de Toros de Illescas. El cartel se ha definido una vez han sido seleccionados los 8 triunfadores de las clases prácticas realizadas a lo largo de estos meses. De este modo, en la novillada sin picadores organizada por Eventos Mare Nostrum y frente a un encierro con el Hierro Toledano de Alcurrucén, harán el paseillo Kevin Alcolado, de la Escuela Taurina de Alicante, Estrella Magán, de la Escuela Taurina de Toledo, y Joel Ramírez, de la Escuela Taurina Gillo, de Las Ventas.
Una noticia que nos ha sorprendido es la ruptura de apoderamiento de Víctor Hernández y el matador de toros Matías Tejela, que dan por concluida su relación de apoderamiento.
El novillero Víctor Hernández y hasta ahora apoderado el matador de toros Matías Tejela han decidido poner punto y final a la relación profesional que mantenían desde el pasado mes de agosto. El joven torero, forjado en la Escuela Taurina de Guadalajara, cuajó una gran temporada en 2022, con triunfos destacados en Madrid, donde abrió la puerta grande en el mes de marzo, Bilbao, Albacete, Villaseca de la Sagra o Arnedo, donde obtuvo el codiciado trofeo Zapato de Oro. En la presente campaña ha saldado con buena nota sus compromisos en Valdemorillo, la Feria de Fallas de Valencia y la Maestranza de Sevilla. En la mente de Víctor Hernández está tomar la alternativa próximamente.
Pues le deseamos mucha suerte también a Víctor Hernández, que tuvo una ruptura un poco conflictiva con sus mentores anteriores y parece ser que la relación con Matías Tejela pues no era la más fructífera por lo que se ha visto, vamos. Clase práctica en la Plaza de Toros de Albacete.
Con motivo de la celebración del 39 Congreso Nacional de Cirugía Taurina, la Plaza de Toros de Albacete será escenario de una clase práctica el viernes 19 de mayo. Se lidiarán animales de la ganadería de Valdelapeña por parte de los novilleros Fernando Romero, de la Escuela Taurina de Albacete, Ian Bermejo, de la Escuela Taurina de Castellón, Santi García, de la Escuela Taurina de Albacete, Israel Guirao, de la Escuela Taurina de Valencia, Nathan Spin, de la Escuela Taurina de Albacete, y Miguel Ángel del Cerro, de la Escuela Taurina de Toledo. El festejo comenzará a las 5:30, siendo la entrada gratuita.
También les tendremos informados de lo que acontezca en el Congreso Nacional de Cirugía Taurina, que sin duda es muy interesante, y ahí estará los doctores que salvan las vidas todos los días en las plazas de toros, sin duda para investigar y para sacar conclusiones de enfermerías y de cosas que son sin duda muy importantes. Bueno, Talavante presentó una obra de Manuel León que será la imagen suya para esta temporada.
La obra pictórica El verdadero toro es el público, de Manuel León, se ha presentado en la tarde del pasado martes en la Plaza de Toros de las Ventas, con la presencia de Alejandro Talavante. En el acto se ha dado a conocer el retrato que el artista sevillano ha realizado del diestro extremeño y que será su imagen durante la temporada 2023. Manuel León, pintor costumbrista de Villanueva del Ariscal, como él mismo se define, se formó en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas contemporáneos más relevantes de nuestro país, paseando su obra por numerosas galerías del mundo.
Y nos ha llegado a última hora de la mañana de hoy el parte médico de Ángel Téllez, que sufre una lesión importante.
Ángel Téllez, fractura sin desplazamiento de espina de escápula izquierda, inicia la recuperación de cara a su compromiso en Nimes. Ha sido evaluado esta mañana en la Clínica Centro de Madrid después de las dos cogidas sufridas los pasados días 12 y 14 de mayo en Madrid y Orgaz, respectivamente. El torero presenta una lesión en el hombro izquierdo diagnosticada como fractura del ángulo espiral de la escápula sin desplazamiento significativo, con edema y tumefacción de toda la musculatura adyacente. El resto de elementos de la zona, articulaciones, ligamentos y tendones, no presentan anomalías. Las características de la lesión permiten una recuperación mediante tratamiento fisioterapéutico que Téllez va a comenzar de inmediato en Reides Fisioterapia, con la intención de cumplir su compromiso del próximo día 26 en Nimes, donde está anunciado para confirmar alternativa en Francia en un cartel que completan Daniel Luque y Francisco de Manuel ante toros del Paralejo.
Bueno, pues deseamos que Ángel Téllez se recupere bien de la lesión, porque estas lesiones en los hombros son bastante complejas, y esperemos que el torero de Toledo pueda reaparecer lo antes posible y se dé bien la reaparición en Nimes en su confirmación. Vamos también con algunas reseñas de algunos festejos que se han celebrado por la provincia y por la región que consideramos importantes. Samuel Navalón, donde indultó un novillo de piedra escrita en Vargas, Toledo.
Plaza de Toros de Vargas, en Toledo, novillada del certamen de novilladas sin picadores de Promesas de Nuestra Tierra. Herales de piedra escrita, muy bien presentados y de muy buen juego. El sexto fue indultado, el tercero premiado con la vuelta al ruedo. Importante también el segundo. Adrián Reynosa, ovación y silencio. Miguel Lozana, oreja y oreja. Samuel Navalón, dos orejas y dos orejas y rabos simbólicos.
Bueno, pues Samuel Navalón se llevó el lote. Adrián Reynosa no tuvo suerte y también falló con la espada, como viene siendo habitual en el torero de Ruidera. Y esperemos que solucione ese problema de la espada, porque así es complicado. Entretenido festival en Villanueva de la Fuente.
Plaza de Toros de Villanueva de la Fuente. Novillos del Hierro, Castillo de Montizón, propiedad de Samuel Flores. Javier Conde, silencio. Manuel Díaz el Cordobés, dos orejas y rabo. Morenito de Aranda, dos orejas y rabo. El novillero sin caballos, Alejandro Velasco, dos orejas y rabo.
Y también triunfó, nos llegó la noticia del nuevo triunfo del novillero de Alcázar de San Juan, Aarón Infantes, esta vez en la Plaza de Toros de los Navalucillos.
Plaza de Toros de los Navalucillos, Toledo. Animales del Madroñal. Diego Vázquez, silencio y ovación. Aarón Infantes, una oreja y dos orejas. Víctor Cerrato, silencio y silencio.
Eugenio Frías lidió en Casa de Benítez.
Plaza de Toros de Casa de Benítez, Cuenca. Novillada mixta, novillos de la divisa de Eugenio Frías. Igor Pereira, ovación y una oreja. Clemente Jaume, ovación y silencio. El novillero sin caballos Nicolás Cortijo, dos orejas y dos orejas.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Sisa. Decirles que, como siempre, que les emplazamos a nuestra página web cargandolasuerte.com, cope.es, donde estamos colgando todas las crónicas de la Feria de San Isidro de la mano de Tomás Mata, y a nuestros perfiles sociales de las redes Facebook, Twitter e Instagram. Como siempre, servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.